Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega a Simón Pedro. Este le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Le dice Pedro: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice: el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio. Vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: no estáis limpios todos. Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridas hermanas, decíamos esta mañana cómo Teresita del Niño Jesús se había entregado a Dios con un ofrecimiento, no a la justicia de Dios, sino como víctima de holocausto a su amor, al amor de Dios. Y decíamos que este amor de Dios no es precisamente una anestesia, o no es un peligro, o no es un camuflaje, una gracia barata. Si Dios me ama, si me perdona los pecados, pues yo no tengo más que hacer. Si fuera así, entonces lo entenderíamos muy mal todo. La gracia barata se transformaría en una perversión, porque nos reiríamos de Dios. Y de Dios no se debe reír nadie. ¿Por qué razón? Porque si te entregas a Dios con amor, si acoges el amor de Dios, el amor no infunde gracia barata, el amor infunde gracia, gracia de entrega, gracia de respuesta, gracia de sacrificio, incluso podemos decir. El que ama sabe que está motivado profundamente. La motivación del amor es una motivación mucho más honda que la motivación de la justicia o la motivación de la culpabilidad. El que ama, y vosotros sabéis, todos sabemos lo que es el amor de una forma o de otra. Cuando dos personas se aman, cuando dos personas están enamoradas, cuando un matrimonio marcha bien porque tiene un amor íntimo muy profundo, pues sencillamente no necesitan grandes cosas, ni necesitan grandes reglas, ni necesitan nada especial, pero hay una respuesta continuada. Hay una respuesta continuada al amor. Hay una preocupación, hay un respeto también. Hay un estar siempre atento al deseo del otro, a la mirada del otro, al menor gesto del otro. Y esto no por ningún tema de obligación o de temor, sino simplemente pues porque el amor motiva para esas cosas. El amor motiva para esas cosas. Por eso Santa Teresita del Niño Jesús, aunque al principio de su vida quería realizar y conquistar la santidad por ella misma, siendo protagonista, ofreciendo todos y cada uno de sus sufrimientos al Señor, cuando se dio cuenta que por ese camino no iba a ninguna parte, porque era su camino todavía, iba ella por ahí, pues cuando vivía así, pues no estaba todavía en el amor, estaba en su amor, en su protagonismo. Muchas veces nosotros queremos ser santos, pero santos desde nosotros, desde nuestros parámetros, desde nuestro protagonismo. Podemos entregarle a Dios todo, la vida, todo lo que queramos, pero solamente descubriremos el amor de verdad cuando, como dice Pablo, el Espíritu de Dios lo derrame en nuestros corazones. porque ese ya no es amor tuyo, ya no es un amor de sacrificio, sino que es un amor que viene por el Espíritu Santo y que te sientes profundamente querida y vas a tener respuestas, vas a responder. Porque si tuvieras un amor, si alguien te amara y tú no respondieras a ese amor, pues sencillamente tú serías una persona que no vivirías el amor. El amor es una respuesta. El amor del hombre es una respuesta. Una respuesta al amor de Dios. El amor del hombre no brota de sí. No tiene raíz en el propio hombre. No tiene suelo suficiente para crecer y para brotar. No somos capaces de amar a Dios. A Dios, la religión natural, incluso la filosofía, a lo más que le puede llegar es a temer, a respetar, que no me pase nada. Vamos a tener contento al Dios, vamos a ofrecerle sacrificios, vamos a hacer todas estas cosas para que el poder de Dios, los poderes de Dios, los poderes de la naturaleza nos sean propicios, para que no nos caiga el rayo, para que no nos asuste el trueno, para que no se nos mueran las vacas, para que no se enferme el niño, para que tengamos que comer, para que no nos castigue la plaga, para que no nos castiguen las cosas. Entonces a ese Dios le tenemos como un respeto muy grande, pero no es un respeto del Espíritu Santo, no es un temor santo, sino que sencillamente es un temor de miedo. Los hombres no podemos llegar de verdad a hacer un ofrecimiento de amor a Dios, porque no tenemos suelo para ello, no tenemos tierra ni huerta donde pueda crecer esa planta. El amor de Dios no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino que el amor de Dios es una respuesta, es una respuesta. Una de las crisis que tuve yo, no sé si os he contado alguna crisis ya, una de las crisis que tuve yo fue en cierta ocasión, allá por el año 70, por ahí, 70 y tantos, cuando hubo una época en que los sacerdotes y las monjas, pues nos vaciamos mucho del alma y de la oración. Se decía que el trabajo es oración y nos dedicamos al trabajo, nos dedicamos a los demás. La Gaudium et Spes abrió esa ventana sobre el mundo. El Concilio Vaticano se reconcilió con el mundo, con el progreso, con los derechos humanos, con los descubrimientos, con tantas cosas que hasta entonces la Iglesia había estado como muy en guardia, viviendo un poco como en una atalaya, en una ciudadela. Cada invento nuevo que había, decían los prohombres de la Iglesia y los párrocos de los pueblos y las viejas de las aldeas, ¿y qué traerá este nuevo invento? ¿Cuántas cosas se dirán por la radio? ¿Cuántas cosas tendremos que ver por la televisión? Y era miedo al progreso, miedo a todo esto, ¿no? Pero el Vaticano II pues salió, sacó a la Iglesia de ese gueto y le hizo mirar sobre el mundo y extendió su mirada sobre el mundo, diciendo que el reino de los cielos no se identifica con la Iglesia. El reino de los cielos está en la historia de los hombres. Y la historia de los hombres tiene que ser finalizada por Jesucristo, el pleroma. Quiere decir que esta historia humana, amada por Dios, va a ser finalizada totalmente y colmada en Jesucristo, el Hijo de Dios, el pleroma del que habla San Pablo. Por lo tanto, la Iglesia no se identifica con el reino de Dios, sino que la Iglesia es la servidora del mundo. Estamos para servir a la historia de los hombres, para ser sacramento de salvación, para ser luz, para iluminación de la historia de los hombres, para que la historia de los hombres no marche a ciegas, para que la historia de los hombres tenga una luz. Pero todo esto en un primer momento significó que aquellos curitas que éramos jóvenes durante el concilio, que teníamos ganas de liberarnos de tantas cosas que nos ataban y que nos oprimían, ni podías estar con los jóvenes, ni podías tomarte un vaso de vino con ellos en el bar, ni podías vestir de tal forma, todo te lo daban hecho. Las gentes y el sentir de las gentes te dictaban lo que tú tenías que hacer, cómo tenías que vestir, cómo tenías que comportarte, cómo tenías que mirar, cómo tenías que hacer. No podías pasear nada más que con el alcalde y con el boticario, con que ya tenías 70 años y tú a lo mejor eras un cura de 25 años y tenías que... ya te hacían viejo, ya te hacían... Pues todas estas cosas tienen un cambio muy grande con el Vaticano II. y la Gaudium et Spes pues abrió hacia el mundo, y entonces pues los curas se quitaron los hábitos, muchas monjas se quitaron los hábitos también y fundaron conventitos por ahí por las periferias, por los lugares de contraste donde estaba la vida, donde estaban los pobres, los lugares de conflicto y todas estas cosas, precisamente para ayudar en la lucha por la justicia, para ayudar en la lucha por la justicia y la paz, la igualdad entre los hombres y todas estas cosas. Entonces nos metimos tan de lleno en estos problemas, que no digo yo que no sean de Dios, pero que olvidamos mucho la interioridad. Y al olvidar la interioridad, pues se seca algo en el corazón. De tal forma que 500,000 de monjas se salieron en 10 años. 250,000 curas se salieron en la iglesia. Y miles y millones de seglares también medio dejaron la fe. Y se salieron pues porque ya no encontraban calor, ya no encontraban vida, ya no encontraban llamada. Y los que quedamos, quedamos malheridos. Porque los que quedamos, como también tenías el mismo problema, pues ahí siempre brota del corazón una pregunta que es muy lacerante, que es muy dolorosa. Y la pregunta es, ¿y yo qué pinto aquí de cura? ¿Y yo por quién estoy dando la vida? ¿Por qué estoy dando yo la vida? ¿Es que no podría hacer lo mismo que hago fuera? ¿Por qué tengo yo que prescindir de una familia, de una mujer, de unos hijos, de unas posesiones, de un coche, de la vida, de una libertad? ¿Por qué tengo yo que prescindir de todo eso? Y entonces pues se te conturban las seguridades, te quedas a la intemperie, te quedas muy mal. Y a mí uno de los problemas que me surgió pues fue, ¿en qué se diferencia el cristianismo de las otras religiones? ¿En qué se diferencia el cristianismo de las otras religiones? Pues porque empiezas a dudar hasta de tu propia religión. Y no sabes qué. Y en el año 1973 yo tuve uno de esos viajes de que os hablaba antes a Filipinas para un capítulo provincial. Anduve por allí, por el Extremo Oriente, 6 meses. Y entonces pues yo miraba a los bonzos. Los bonzos son los monjes del budismo. Y los bonzorios son los conventos de bonzos. Y entonces yo cuando veía a aquellos señores con la cabeza rapada, con su hábito color ceniza, con sus modales súper super molestos, súper finos también, todo tan suave, tan honesto, rezar en coro y rezar aquellas cosas que rezaban, sus instrumentos, todo esto, con una seriedad, como con una especie de interioridad magnífica, pues yo decía, pero si estos son más frailes que yo. Estos son más religiosos que yo. Yo no me veía así. Yo no me veía tan eso. Y todavía se me aumentaba más la duda. ¿Qué tengo yo de más que estos? ¿Hay algo en mi religión que me ofrezca a mí garantías de que estoy entregando la vida por algo importante? Y entonces, indagaba yo, trataba de indagar, porque era una herida. Ya la llevaba hace 2 o 3 años y estaba muy mal con todo esto, ¿no? Y un día estaba en una plataforma viendo a la puerta de un templo, había como una balaustrada a la puerta del templo, y debajo de la balaustrada se podía uno apoyar en la balaustrada y veías como un jardín grande, lleno de bonibus, lleno de mirtos, lleno de un jardín muy bien arreglado, con sus mesitas de piedra, sus pollos de piedra, sus paseos entre los mirtos, etcétera, grande. Y era el jardín de un monzorio femenino, de un noviciado femenino. Y allí se veían como unas 30 chicas, curas paseaban de 5 en 5, de 3 en 3, otras estaban sentadas, otras tal, iban como los monzos con la cabeza rapada, pero no estaban feas, tenían como una especie de túnica que les llegaba desde el cuello hasta los pies, una túnica color ceniza, y desprendían como mucha paz, como mucha serenidad. Y entonces yo, en medio de mi crisis, estaba acompañado de 2 religiosos, uno muy mayor que llevaba ya más de 50 años en Taiwán, porque esto que os cuento es de Formosa, de Taiwán. Y entonces yo dije, ¿cuánto me gustaría hablar con una de esas para preguntarle qué es, qué experiencia tiene ella para estar aquí metida? ¿Qué la mueve? ¿Por quién está dando la vida? ¿Por quién está entregando la vida? Y entonces el viejo misionero me dice, te decepcionarías, no tiene nada dentro. Me dolió. ¿Cómo? ¿No tiene nada adentro? No tiene nada adentro. Es simple cultura. Están muy bien vistas por la sociedad. Es es parte de su idiosincrasia, de su cultura, de su esto. Están bien consideradas, tienen su estatus social, tienen su... Dice, eso es, me decía, es como una ceremonia de té. Cuando se ponen a bailar con el té delante de los grandes señores, todo es tan maravilloso y tan suave, pero son puros movimientos externos, súper armónicos, si queréis, súper eso, pero las chicas por dentro no tienen nada, absolutamente. Ni tienen ganas de servir el té siquiera. Están vacías, profundamente vacías. Dice, pues aquí pasa exactamente igual. Y entonces decía el misionero, no responden a una llamada, no responden a una vocación. Nadie les espera dentro de ellas. No es una gracia la que les ha movido. No hay nada de todo esto. Por lo tanto, su interioridad es muy cortita, muy pequeña. No tienen interioridad apenas. Y si tienen alguna interioridad, es la interioridad, esta que decíamos budista, del sacrificio, del superar las penas de este mundo. Pero nada más que por la simple superación, no por el encuentro con algo o con alguien profundo, porque no están movidos por ninguna gracia. Y entonces, pues, claro, me convenció porque un señor que llevaba 50 años allí, la verdad es que sabía mucho más que yo, y después, en otros viajes y en otras cosas, me he dado yo cuenta de que tenía toda la razón. Y entonces para mí se me hizo claro una cosa, que el cristianismo es una respuesta, pero respuesta interior a un don, a una gracia, a una interioridad. Es respuesta a una vocación, es un encuentro con algo o con alguien dentro de ti. Y eso es una cosa que te produce ensanchamiento de corazón, que te produce interioridad, que sencillamente puede ser una entrega de amor. Lo vemos en Santa Teresita, como ella se entregó, pero al amor. No se entregó al vacío budista, no se entregó para superar sus sufrimientos, no se entregó porque era pequeña y tuvo tuberculosis y había que superar de alguna forma, había que hacer algún ejercicio de yoga o de alguna cosa semejante para ver cómo podía superar ese problema que tenía interiormente y no dejarse morir o matar por él. Ella no, ella respondía a algo interior. Respondía a una gracia, respondía a una presencia, respondía a un don, respondía a un amor. Por eso digo que el amor humano es, el amor nuestro es un amor respuesta. Y a mí se me quitó en aquel momento, como se me quitó poco a poco después, el problema de en qué se diferencia el cristianismo de las otras religiones. Sencillamente en una cosa, en que es una religión de gracia. Es una religión que viene de arriba. Es una religión que desaparecerán todas las religiones, os lo aseguro. Porque todas las religiones son culturales, únicamente culturales. Y del cristianismo, de nuestra religión, desaparecerá más del 90% también. Pero tenemos una cantidad de pegamentos culturales también ahí. Tenemos una cantidad de cosas que ni van ni vienen, ni tienen nada que ver con el amor. Ni tienen nada que ver con la gracia, ni tienen que ver nada con nada. Según vaya cambiando la cultura de los hombres, vamos a cambiar nosotros también nuestros modelitos. Nuestras cosas, nuestras formas de ser y formas de actuar, pues eso no tiene nada que ver con lo profundo de la religión cristiana, porque lo profundo de la religión cristiana está en la llamada, está en la vocación, está en la gracia, está en el encuentro, está en Jesucristo, y a través de Jesucristo está como derramando sobre uno la gracia, se derrama también sobre los demás. Entonces el encuentro con Jesucristo motiva el encuentro con los demás y hace que los demás para ti sean parte de ese cuerpo de Cristo, parte de esa comunidad, algo sagrado que en definitiva pues hace de los demás pues no socios de un club o algo semejante, o miembros de un partido político. A nosotros no somos socios, somos fratres, sores, hermanos. Somos hermanos y hermanas. Y eso es una dimensión completamente distinta de la dimensión de ser socio, o ser miembro del mismo partido político, o de la asociación no sé cuántos, o de la comunidad de vecinos, de Ruilova. Pues no, miren, estamos por encima de todo eso. Lo nuestro es fraternidad. Entonces, pues, esta mujer, Teresita del Niño Jesús, respondía, claro que respondía, y respondía a esa gracia, y descubrió el gran encuentro. Y además el gran encuentro con Cristo, que es la esencia del cristianismo, pero el gran encuentro en la dimensión del amor. En la dimensión del amor. Ella no podía, porque eso es parte todavía de religiones naturales, no podía ofrecerse a la justicia de Dios en compensación para calmar a Dios, de su ira y de su enfurecimiento contra el mundo y de sus castigos y de todas estas cosas. Ella no podía con eso. Se entregó al amor de Dios, como decíamos esta mañana. Y por eso, pues, teniendo amor, se responde con amor. Y si no respondes con amor, porque eres pequeña y más pequeña todavía, que no eres ni capaz de responder con amor, pues no te flageles a ti misma, no te autoflageles, no entres en la culpabilidad profunda diciendo: es que yo no puedo estar con Dios, es que Dios no me quiere. Y no te entregues tampoco a la justicia, sino acepta tu pobreza, acepta tu miseria, acepta que no puedes. Y si no puedes, pues no puedes. Pero desde el momento en que estás ya aceptando tu miseria y tu pobreza unida con Dios, ya estás en un camino de amor, ya estás en un camino de salida y en un camino de salvación. Ahora bien, ¿quién se cree esto? ¿Quién se cree esto? ¿Quién tiene experiencia de esto? Claro que es así. Y por lo menos debemos decir y pintar bien la perspectiva y la panorámica, porque el que camina, como dice Santo Tomás de Aquino, el que camina por el buen camino, aunque esté cojo y tarde muchísimo en llegar, al final llega al término. Pero el que camina por un camino extraviado, cuanto más rápido vaya, más se aleja del término. Entonces, pues es bueno caminar por el buen camino, aunque, digamos, cojeemos y aunque nos cueste el trabajo. Y el buen camino es el de Teresita. El buen camino es el que nos señala ella, que es el camino de ir descubriendo a lo largo de la vida ese misterio de amor con el cual tú has sido amada al traerte al Carmelo, o mejor dicho, al bautizarte, que es más importante todavía, al ser cristiana, al tener el bautismo y por lo tanto tener el Espíritu Santo en tu corazón, descubrir ese misterio de amor, porque así como si no, vamos como un poco a medias. Pero si descubrimos el gran misterio del amor, pues nosotros llegamos ahí, a donde Teresita. ¿Que hay muchos problemas, que tienes muchas dificultades? Pues bueno, pues sí, es verdad que tienes muchas dificultades. Eres muy indolente, eres perezoso, tienes... con tal de no vivir del pecado. Y eso, claro, pues también cuesta mucho, pero ¿quién no vive del pecado? ¿Quién? Pues todos tenemos ahí recovequillos que no los queremos abandonar por nada del mundo. Todos tenemos nuestras seguridades, nuestras cosas. Todos tenemos muy buena voluntad, como San Agustín cuando decía: Señor, hazme caso, pero todavía no. Espera un poco. Hazme caso, pero espera un poco. Y eso que ya tenía, ya estaba metido en harina de conversión, y ya el Señor le había hablado claramente, ya el Espíritu le había hablado claramente, pero como todas las adicciones, como si es la droga, como si es el tabaco, como si es cualquier cosa, como si es la sexualidad, como si es todas las adicciones, tú piensas y te da un miedo terrible entregarlas, porque ¿y qué hago después? Y muero. Yo cuando fumaba no podía dejar de fumar por una sencilla razón, digo: y después de comer, cuando todo el mundo se ponga a beber una copa y a charlar, ¿qué hago yo sin un cigarrillo? Me muero. Entro en depresión. Y cuando venga una señora de esas súper pesadas y te tenga 2 horas hablando, si mientras me habla no fumo un cigarrillo, ¿qué puedo hacer yo? Me pondré nervioso. Bueno, pues mira, en un momento dado, pues dejé de fumar y resulta que de todo eso es mentira. Es un engaño tremendo de la adicción. Se ponen a fumar los demás y a beber la copa después de comer, y yo es que ni me entero, ni lo necesito para nada. Viene una señora pesada y me habla y hasta las 2 de la mañana, y bueno, pues a lo mejor la quiero tirar por la ventana, pero no se me ocurre fumar un cigarrillo. O sea, no encuentro yo el descargue nervioso en el cigarrillo, no lo encuentro. Las adicciones son así, y todos tenemos adicciones. Tenemos cositas, no tan grandes como la droga, no tan grandes como eso, pero vivimos mucho del pecado, vivimos mucho de eso. Y esto ya, pues, es un caminito distinto del de Santa Teresita, del Niño Jesús, pero por eso tenemos que llamar al Espíritu Santo para que nos vaya haciendo Él el camino dentro de nosotros y vaya haciendo, pues, realmente que nosotros, pues, nos dejemos hacer. Porque todo es una cuestión de dejarse hacer. Si te dejas hacer, como se dejó hacer Santa Teresita del Niño Jesús. Pues mira, vas caminando poco a poco. Señor, hazme casta, pero todavía no. Pero ya vas, hasta que un día pues va y te hace casto. Y el mismo San Agustín, después de que el Señor le hizo casto, pues se dio cuenta de que todo lo que había vivido había sido una fabulación suya. Había sido una fantasía erótica, había sido una fantasía de esas que creía, es que si yo dejo ahora de estas cosas que hago, de esta sexualidad, de esas que, es que mi vida va a ser frustrada. Voy a encontrar como un ser frustrado, como un ser que... Y después cuando el Señor le sanó de eso, pues se encontró que no solamente no le produjo frustración, sino que encontró la libertad. ¿No se da cuenta que estaba atado? Como no se da cuenta uno que fuma que está atado por el tabaco. Ni uno que está en la droga se da cuenta, lo considera como una salvación. Si yo fumo para liberarme de los nervios, esto me ayuda, esto me salva. No sabes que estás atado, que te estás atando, y eso siempre lo hace tu pecado, de una forma o de otra, siempre lo hace. Por eso, pues, la respuesta de amor nuestra va siempre, o la respuesta de amor que le damos al Señor, va siempre en la línea de superación de esto, de superación de nuestras tendencias, de superación de todas nuestras cosas, de superación de todo esto. Y entonces Jesús les dice a los apóstoles, ya estáis limpios, vosotros ya estáis limpios, menos uno, el que le iba a entregar. Vosotros ya estáis limpios. ¿Qué quiere decir Jesús aquí, que ya estáis limpios? Que por su sacrificio, como que adelanta los acontecimientos. Este evangelio evidentemente se escribió muchos años después de la muerte de Jesucristo, cuando ya habían experimentado todas las palabras de Jesucristo y las habían entendido por el Espíritu. Y nosotros tenemos que leerlo desde ahí, desde después de Jesucristo. A los evangelios había que empezar a leerlos al revés. Lo primero de todo, la resurrección, y después todo lo demás, para entender que todo lo demás ya se ha realizado y se realiza por el Espíritu Santo que viene en nosotros. Así es como debíamos de leer los evangelios, y así es como lo va entendiendo una persona que es bautizada, sobre todo cuando es bautizada de mayor, y va entendiendo poco a poco lo que Jesús dijo. Lo dijo como ya realizado, como ya cumplido por el Espíritu Santo en él. Vosotros ya estáis limpios, y si estáis limpios y no vivís del pecado, pues estáis libres de las adicciones, estáis libres de los egoísmos, estáis libres de tantas cosas. Y entonces Jesús es cuando le dice a los apóstoles, cuando ya tenéis este principio, es cuando os podéis dedicar verdaderamente a lavaros los pies los unos a los otros. Es cuando se puede ejercer la caridad, porque ya estáis en la caridad, ya recibís la caridad de Dios, y la caridad de Dios lo que hace es venir de Dios a nuestro corazón y derramarse a través de nosotros. Nosotros lo que tenemos que dar a la gente es la caridad de Dios, no la nuestra. Lo que tenemos que dar a la gente es el amor de Dios, no el nuestro. Porque si nosotros amamos a la gente y le damos nuestro amor, le hacemos daño a la gente. No necesitan para nada nuestro amor. Necesitan el amor de Dios. A no ser las personas allegadas que viven contigo, pero hay que tener muchísimo cuidado, porque aún las personas más cercanas a ti, si le das mucho amor sin amor de Dios, le suprimes. Si tu amor humano no está transido de amor de Dios, si no está fecundado por la caridad de Dios, les haces daño. Es aquello de San Bernardo, cuando entró en el convento con tres o cuatro hermanos carnales, y como era un chico muy despierto, lo eligieron abad muy pronto, en Claraval. Y entonces, pues, como era como la Teresita de la primera época, quería chuparse la santidad y conquistar la santidad y hacer santo a todo el monasterio. Y entonces, rígido, fuerte, duro, y el monasterio pues se llenó de tristeza. Se llenó de tristeza, y pasaron los años y empezaron a desfilar los monjes. Se iban, se marchaban los monjes. Y entonces el Bernardo pues se quejó al Señor y dijo, pero Señor, es que no lo estoy haciendo bien. Es que no tiene que ser así. Es que no deben de ser así las cosas. Y ya un día Jesucristo le respondió, Bernardo, es que lo estás haciendo todo desde ti mismo. Es tu monasterio, es tu santidad, es tu disciplina, es tu rigidez que sale de tu ser humano. Y como es tuyo, pues haces daño a los demás. Porque los demás tienen también su personalidad, su persona. Tú estás ahí para darles, a través de tu amor, el mío. Para darles mi evangelio. Y cuando les das mi evangelio, ellos se sentirán amados en las palabras que tú dices. Porque seré yo el que les ame a través de su palabra, a través de tu palabra. Y entonces, cuando se corrige a un monje, desde el Evangelio, desde el Espíritu de Dios, desde Jesucristo, el monje no se siente mal, porque sabe que es corregido por amor y con un amor distinto. Pero cuando no hay eso, el monje se revela. El monje se revela porque nota que no hay, que no hay, que no hay cariño. Entonces el servicio que nos hacemos los unos a los otros, sea un servicio de lavarnos los pies, sea un servicio, el servicio que hacemos a los pobres, aunque sean los pobres de la comunidad, a la viejita de la comunidad, es un servicio que tenemos que desde allá, desde arriba, con amor, y con un amor auténtico, que le interese a la gente. Yo una vez, hablando con, bueno, eran dos hermanas, una casada y otra soltera, que era misionera seglar, y estaba en Guatemala, y me estaban contando un día, en Mallorca era, me estaban contando, ella, la más joven, la misionera, pues una cosa muy bonita, me dijo como una vez que fue, estaba en Guatemala, ante un grupo de indios y de personas, y ella los estaba catequizando, pero catequizando no en sentido religioso, sino en sentido de cómo tenían las mujeres que defenderse de la opresión que tenían de los hombres, del estatuto, de la sociedad y de todo eso, la liberación de la mujer, la liberación de la mujer, y sobre todo de la mujer pobre, de la mujer india, de la mujer oprimida, y les echó un discurso tremendo. Y entonces cuando terminó el discurso, muy ufana, pues había allí una señora, una indiecita, con un niño en brazos, y la españolita esta, que era de aquí de cerca, asturiana, pues le fue a coger el niño a la India, y la India no se lo dejó, y ella se quedó muy sorprendida, no se lo dejó. Y al cabo de dos o tres días tuvieron una eucaristía, una celebración en común, y entonces pues en el momento de la paz la India se acercó a darle la paz a ella, no ella a la India, sino la India a ella. Y entonces aprovechó la española y le dijo, ¿y por qué no me dejaste el niño el otro día? Y la India le respondió, pues mira, porque aunque me di cuenta de que nos defendías, también me di cuenta de que no nos querías. Y esta se quedó de piedra. Qué fácil es defender a los demás, qué fácil es dar limosna a los demás, qué fácil es hacer muchas cosas por los demás, pero a los demás lo que más le interesa es lo otro, el cariño, el cariño, el hacer las cosas por amor. Ya estáis limpios, dice aquí, estáis limpios porque, y ya podéis hacer esto, porque ya podéis dar amor. Si no, el lavar a los pies es una pantomima, el hacer todas esas cosas que hacemos son pantomimas. Al fin y al cabo, sin darnos cuenta cómo nos buscamos a nosotros mismos, como tenemos mucha culpabilidad, como estamos muy culpabilizados, pues nos gusta hacer obras de supererogación, como decían antes, es decir, nos gusta hacer obras que nos aquieten la conciencia, hacer obras, muchas obras, muchas obras. Pero viene la señora al confesionario y te dice, mire usted padre, pues es que yo tengo un problema, que mi hija pues no va a misa nunca, y mi hija no se ha casado por la iglesia, ¿sabe? Y mi hija pues no ha bautizado a los niños también tampoco. Dice, pero es muy buena, ¿eh? Es muy buena. Allí donde hay una pena, allí está ella. Allí donde hay alguien que ayudar, allí está ella. Allí donde hay alguien que servir, allí está ella. Y yo, pues no quiero hundirla a la madre más, pero sí reconvenir un poco, digo, su hija es muy buena, pero sin Jesucristo. Y entonces, si es muy buena sin Jesucristo, es muy buena sin Evangelio, sin esto. Y esas bondades terminan como la India. Yo sé que eso, pero no me quieres. No me quieres. Esta Teresa de Calcuta nos decía a 6.000 sacerdotes carismáticos una vez en Roma, hay que amar hasta que duela. Y cuando te duela, sigue amando. Porque entonces es cuando verdaderamente pues entras en la dimensión del siervo de Yahvé, en la dimensión de Cristo. Los demás son para ti precisamente pues lo que hacen que tú seas verdaderamente el que cargas con el peso de los demás. Porque el siervo de Yahvé es el que sencillamente llevó sobre sus espaldas todos nuestros pecados y ha sido machacado y humillado por todos nosotros, por todos nuestros pecados y por todas nuestras tendencias. Entonces pues el amor Y el amor de Teresita, como decíamos esta mañana, porque Teresita no solamente fue, hizo lo que pudo, pero tenía la misma ilusión que Teresa de Calcuta, la misma ilusión por las misiones a través de sus dos curitas que tenía como apadrinados, o no sé cómo se llamaba eso, la misma ilusión por las almas, quería convertir, quería darles lo que tenía ella, todo lo que tenía de amor. El otro día decía que mi maestro de novicios nos decía con, a cuento de esto viene, nos decía que la forma más bella que tiene un dominico de amar es predicando. Yo cuando era jovencito, novicio, pues me parecía a mí que me sonaba muy mal eso. Para mí el amor era otra cosa. Pero ahora ya de mayor me doy dando cuenta que aquel hombre tenía razón, sencillamente porque el amor consiste en dar a los demás, en desear a los demás todo lo mejor, y en dárselo. ¿Y qué cosa más grande puedes dar tú a otra persona que la palabra de Dios? ¿Qué cosa más grande puede darle que el descubrimiento de Dios? Es lo máximo que se puede dar. Entonces es la máxima forma de amor, hablar a los demás de Dios. Y ese amor también le tenía Teresita en su corazón. Decía que el amor encierra todas las vocaciones, porque el amor lo tiene el que habla. Pero el maestro de novicios de una comunidad que se dedican a la enfermería, o la maestra, les dirá que la máxima, el amor de una enfermera religiosa no es predicar, sino cuidar a un enfermo. El amor encierra en sí todas las vocaciones, y es el que limpia los pies, y es el que predica, y es el que hace todas estas cosas como lo hacía Teresita del Niño Jesús. Y una de las cosas que ella no pudo ser, pero lo fue, porque la Iglesia se lo ha reconocido y la ha declarado patrona de las misiones, es sencillamente misionera. Lo fue. Y cuánto sabe Dios lo que habrá hecho esta mujer y lo que está haciendo con todos nosotros, porque nosotros también somos tierra de misión. En lo espiritual somos tierra de misión, porque tenemos tanto lastre dentro de nosotros que necesitamos ser misionados. Y esta es una de nuestras grandes misioneras, Teresita del Niño Jesús. Por eso, pues, el amor de Dios, que ella, al que ella se entregó como víctima del holocausto, fluía sobre ella y desde ella refluía, porque eso es la caridad. La caridad que tenemos los hombres, la caridad, la esencia de la caridad, no es el amor humano, no es el eros, no es lo erótico, el eros. Es por eso los cristianos han llamado al amor caridad, que incluye también el eros, pero es mucho más que el eros. ¿Por qué el amor cristiano es caridad? Porque su fuente la tiene de Dios, nace en Dios y viene sobre ti, y entonces de ti refluye, siendo de Dios, refluye hacia los demás. Y ese amor de Dios al que se entregó Teresita era un amor que ella acogía, las oleadas de ternura de Dios, decía ella. Ella lo recogía en su corazón y lo derramaba como podía, hacia las misiones, hacia donde pudiera. No podía mucho, pues estaba muy encerrada en un Carmelo, allá muy lejos de todos los centros, pero pudo tanto, y el Espíritu Santo hizo tanto a través de ella, pues mira, que ha sido declarada patrona de las misiones y ha sido, pues, nombrada doctora de la Iglesia. Entonces, vosotras ya estáis limpias, ya podéis serviros las unas a las otras, pero ya podéis serviros en el amor, en el Señor, en el Espíritu Santo, como un don, todo es gracia. Hasta el poder servir a la viejita del convento es don, es gracia. Viene con esa limpieza de Dios. Y el lavaros los pies las unas a las otras viene también con esa limpieza de Dios. Porque es Dios el que lava los pies a través de nosotros. Dios ha tenido a bien arrodillarse delante de tus pies para que le dejes que su amor pase a otros hombres. Porque el único salvador es Jesucristo. Y se arrodilla a tus pies para que tú le dejes lavarte. Por eso a Pedro casi lo echa de la compañía, porque no quería dejarse lavar. Tú no lo comprenderás ahora, ya lo comprenderás más tarde. Tienes que dejarte lavar para que Dios a través de ti lave muchos pies heridos a lo largo y ancho de la vida y del mundo.